La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicar nuestro programa al Día Internacional de la Mujer, que yo diría, por lo menos en Buenos Aires, este día se ha convertido en el mes de la mujer por marzo, ¿no? La verdad que para hablar del Día de la Mujer corresponde más evocarlo como una conmemoración que como una celebración, porque la fecha evoca más de un siglo de luchas por los derechos y la equidad de las mujeres en la sociedad. Es decir, que desde aquella huelga que parece remota de las obreras en Nueva York en 1875, ese día representa décadas de reclamos y avances sociales. Bueno, hagamos un poquito de memoria antes de entrar en tema. En el presente. En 1875, cientos de obreras textiles ganaron la calle para protestar por sus bajos salarios y la brecha salarial con los hombres, y 120, cosa terrible, murieron en una brutal represión. En 1908, un incendio en la fábrica Cotton en Nueva York acabó con al menos 130 trabajadoras que permanecían dentro del edificio, ya que el patrón mandó cerrar las puertas para hacerlas desistir, o sea, las quemó vivas. Pero la peor tragedia se produce el 25 de marzo de 1911 con el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, donde murieron 149 personas, la mayoría mujeres. Pero aunque la lucha de las mujeres llevaba décadas, podemos decir que recién en el siglo XX la conmemoración alcanzó al mundo. En 1910, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se proclamó la necesidad de un Día Internacional de la Mujer, y en marzo de 1911, más de 100 años les estamos hablando, lo celebraron en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza con masivas movilizaciones. En 1917, en plena guerra mundial, las mujeres rusas realizaron una huelga que culminó en la abdicación del zar y la concesión del derecho al voto femenino. Muchos más países comenzaron a conmemorarlo, ese Día Internacional de la Mujer, hasta que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo oficializó en 1975. Comenzó entonces otro capítulo de esta lucha de las mujeres que tiene que ver con la violencia de género y que nos preocupa tanto en el mundo como en la Argentina. A partir de 2015, el movimiento Ni Una Menos expuso la magnitud de los crímenes de género y la falta de respuestas estatales. En Buenos Aires y en todo el país, por eso el Día Internacional de la Mujer se convierte en una semana, en un mes, dedicados a celebrarlo y también a la protesta y a la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y esto se nota en todos los órdenes de la vida social y cultural, porque todavía podemos decir que las mujeres seguimos peleando contra el famoso techo de cristal, del cual se ha hablado siempre, que no ha desaparecido. Ahora, por ejemplo, en 2020, el país de España convocó un grupo de mujeres destacadas de la política, de los movimientos sociales, de la academia, de la cultura, en el mundo, Y entre ellas estaban personas, mujeres como Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y funcionaria de Naciones Unidas. Y ella enfatizó que no es fácil ser pionera para las mujeres. Y evocó a Gabriela Mistral, que fue la primera latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura. Por su parte, la escritora Leila Guerriero se refirió a María Elena Walsh, que a los 17 años escribió su primer libro, Otoño Imperdonable, y que inoculó en muchas de nosotras, las mujeres argentinas, el virus de la libertad, y que hay muchas escritoras argentinas embanderadas con esas luchas por la igualdad de las mujeres, como Luisa Valenzuela, María Rosa Lojo, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro. Estos, si nos referimos a las mujeres del siglo XX, sin olvidar a muchas mujeres destacadas del siglo XIX, como fueron Mariquita Sánchez de Thompson, las damas mendocinas que bordaron la bandera del ejército sanmartiniano, Camila O'Gorman, rebelde por su amor, que desafió a toda la sociedad en la época de Rosas, Juana Manuela Gorriti, que no tuvo pero ninguna vacilación en incorporarse a las luchas del ejército de la independencia, y tantas otras. Por eso, ¿cómo nos puede extrañar que un país que ha dado estas mujeres en el siglo XIX, porque a las Caludís son del siglo XIX, tengamos unas madres y unas abuelas de Plaza de Mayo que no tienen otros países de la tierra y que son universalmente reconocidas en el mundo y en todos, porque es una cultura del amor, de la no venganza y de la memoria? Yendo a un poco al pasado latinoamericano, hay una gran mujer una gran artista latinoamericana, Frida Kahlo, a la que no podemos olvidar, que ha sido considerada como una de las artistas más influyentes del siglo XX y que ha sobrepasado, por ejemplo, según Mari Carmen Ramírez, directora del Centro Internacional de Artes de las Américas, a artistas como Andy Warhol. Ahora, hoy podemos decir que tenemos en nuestro país una grandísima artista reconocida mundialmente, que es Marta Minujín, con sus jóvenes 82 años, que sigue revolucionando el mundo. Y Marta es famosa por su Partenón de Libros de 1983, cuando se concreta la recuperación democrática en la Argentina, después de los años del terrorismo de Estado, después para la Documenta de Kassel también, y en 1985 por su famosa obra El pago de la deuda externa con choclos, El oro latinoamericano, que es una serie mítica de fotografías con Andy Warhol, que ustedes probablemente evocarán, donde están sentados en dos sillas y en medio de un montón de maíz. Ahora, actualmente la relación de las mujeres con el poder indica avances, a pesar de las amplias brechas regionales que tenemos aún. Aunque más mujeres ocupan puestos de poder en todo el mundo, la paridad de género todavía está muy lejos. Y esto no solamente en Latinoamérica, sino es en el mundo. Y así lo indica la primera edición del Mapa de las Mujeres en la Política, difundido por la ONU Mujeres. Por ejemplo, su directora ejecutiva expresa, y acá la cito: el mundo no puede permitirse que continúe esta injusticia. Necesitamos un cambio de paradigma que conlleve la igualdad real. ¿Qué implica la igualdad real? La participación de las mujeres en una cifra mucho más alta en los puestos con posibilidades decisorias. Ahora, se ha avanzado, porque esto tiene que ver con el dominio de las sociedades urbanas en relación con las sociedades rurales, y el acceso mayoritario de la mujer a la educación en los niveles más altos, o sea, el acceso de la mujer a la universidad. Con todo, apenas 13 países, la mayoría europeos, cuentan con igualdad de género en el gabinete, o sea, de ministras en el gabinete. En los gabinetes había alrededor de un 23% de mujeres en los gabinetes de ministros en Europa y en América del Norte, y en América Latina y el Caribe, perdón, en América del Norte y en Europa había un 31%, casi 32%, de ministras, de miembros mujeres, y en América Latina y Caribe alrededor del 30%. Apenas 13 países, que son la mayoría europeos, cuentan con igualdad de género en los gabinetes nacionales. En la Argentina nos tenemos que sentir muy orgullosas las mujeres, porque fuimos el primer país de Latinoamérica en sancionar una ley de cupos para el Parlamento en el año 1992. Otro dato, y es que en general las mujeres que acceden a ministerios en el mundo siempre lideran las carteras de derechos humanos, de igualdad de género o ministerios de la mujer, como se los llame, de desarrollo social o protección social, mientras que los hombres siguen liderando los ministerios de interior, de economía, de defensa o de justicia. En Argentina, en 2024, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue todavía del 26%. Por ciento. Y esta brecha se debe a la imposibilidad de las mujeres de acceder a puestos de trabajo de mayor jerarquía y a la falta de y con qué tiene que ver esa imposibilidad, a la falta de distribución de las tareas del cuidado, porque solo las mujeres, hay que decir la verdad, nos vamos corriendo del trabajo para hacer la cena. No es algo que suelan hacer los hombres. En el mercado laboral suele hablarse de tres brechas. De participación, que es la de las mujeres en la cifra total del empleo. De promoción, que es de participación de las mujeres en la pirámide de ingresos o salarios. Hay también una brecha de participación, porque la brecha salarial se da hasta dentro de las mismas ocupaciones y responsabilidades. El principal motor de estas brechas es la asimetría con respecto a las tareas del cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres ganamos menos porque estamos más tiempo fuera del mercado laboral cuidando niños o niñas o ancianos. A eso es lo que se llama sociológicamente tareas del cuidado. Por eso el famoso techo de cristal o segregación vertical tiene que ver con la imposibilidad de las mujeres para acceder a cargos jerárquicos, porque esa imposibilidad no tiene que ver con sus méritos, sino con la dificultad de compatibilizar los tiempos laborales con los del cuidado. También se debe a la existencia de estereotipos y normas asociadas todavía en algunos sectores, a los roles de género, que siguen arraigados en nuestra sociedad. O sea, aquella concepción del hombre como generador de ingresos o como proveedor, y de la mujer como cuidadora o encargada de las tareas del hogar, que creo que ya llevamos décadas en las que las mujeres hemos demostrado que nos manejamos con paridad a los varones en todos los órdenes de la vida social, en la investigación, en la ciencia, en la cultura, ni que hablar. Pero, bueno, los estereotipos se han modificado mucho en las últimas décadas, pero todavía falta un poquito. Bueno, después de esta, de este editorial, por la celebración del Día Internacional de la Mujer, yo hago una pausa y me preparo para recibir a mis invitadas.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir a una amiga personal y amiga de nuestro programa. Es la doctora Laura Malosetti Costa, es directora de la carrera de Artes y Patrimonio de la UNSAM, es alta investigadora del CONICET, y qué me falta de este frondoso currículum, es académica de la Academia Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, muchas gracias por invitarme.
No, me encanta hacerlo, encontrarte y verte siempre en los espacios de la cultura, donde, bueno, hay tanto por hacer y donde se hace tanto. Sí. Bueno, contanos vos qué pensás de... Yo quise invitar a mujeres de distintas áreas, ¿no? Del arte, de la literatura, básicamente esos dos rubros, aunque hay científicas y... Bueno, contame vos qué pensás de esta celebración del Día Internacional de la Mujer y de cuál es el rol de la mujer en nuestra sociedad y en la sociedad argentina en particular, pienso, ¿no?
Bueno, mirá, pienso que es, creo que es el giro más importante de nuestra cultura en las últimas décadas, es el reconocimiento al trabajo intelectual de las mujeres.
Exacto.
Y la conquista de nuevos espacios. Esto no quiere decir que antes... la mujer, que no hubiera mujeres artistas,
no,
ni mujeres científicas, sino que era 10 veces más difícil, ser reconocida. No pensaba en Marie Curie, por ejemplo, ¿no? Que
claro,
fue la primera mujer que fue en premio Nobel. Pero pienso también en todas aquellas mujeres que hicieron el trabajo que luego firmaba un varón, ¿no?
Sí.
En las artes visuales.
Bueno, eso se dice de Camille Claudel.
Sí, y también, bueno, fue muy trascendente cuando hicimos la muestra de mujeres artistas en el Museo de Bellas Artes.
Bellísima.
El caso de Juana Romaní, ¿no? Que sí, la pusimos en tapa, y desde Italia nos dijeron, bueno, ella fue también metida en un manicomio por su marido después de haber sido la reina de París, pero como el marido no era Rodin,
claro,
fue olvidada.
¡Qué horror, eh!
Un horror.
Bueno, en ese sentido tenemos que estar contentas porque se ha avanzado.
Se ha avanzado mucho, sí.
Sí.
Y tenemos falta todavía.
La cantidad de mujeres que han copado las academias.
Sí. Y sobre todo que somos más respetadas y escuchadas, ¿no? Que y nuestro aporte más respetado, creo que eso es sumamente importante, ¿no? No ser menospreciadas o menosvaloradas por una sociedad de hombres. Aún así, hay mucho por hacer, ¿no? O sea, para argumentar que que es muy valiosa la producción de una mujer, todavía hoy resulta un poco más difícil que la de
Sí,
un varón.
tiene que hacer más esfuerzo que un varón.
Sí, creo
No,
que sí.
y también en algunos órdenes hay una brecha salarial que todavía está estudiado desde Naciones Unidas, que persiste, que a igual tarea ganan más los hombres que las mujeres en el mundo.
Sí, y no solo, hay un estudio, porque nosotras, en general, además de trabajar, escribir, hacer arte o lo que fuere, hacemos tareas de cuidado, muchas.
Exactamente.
Esas tareas de cuidado no remuneradas son el 9% del PBI mundial. O sea, que movemos el mundo gratis. Y eso todavía no
Exactamente.
está siendo reconocido
No, ni en la Argentina ni en el
en
mundo.
ninguna.
Eso es así. Eso, y porque existen todavía estereotipos de siglos, ¿no es cierto?
Sí, tal vez porque
Laura.
también hay cosas que yo creo que hay cosas que, como el tema de la maternidad o una tendencia a ser maternales o caritativas, que por más que algunas ramas del feminismo han procurado contrariarlo, las tenemos.
Exactamente.
Y está bien que las tengamos, una cuota de piedad mayor hacia los que sufren, en fin. Todas esas cosas, está muy bien que las tengamos, pero también que se reconozca,
Eso, que haya mayor reconocimiento de
sí,
eso.
que son tareas que no son recompensadas y que mueven el mundo, ¿no?
No, el porcentaje que acabas de decir de 9% dentro del PBI de un país y la cantidad de
Del
mujeres
mundo.
del mundo, ¿no? Del mundo. O sea, que no es un problema de los argentinos o de las argentinas. Aún así, nosotros, en algunos sentidos, creo que en la Argentina tuvimos desde décadas atrás mayores avances que otros países de Latinoamérica
Sin duda, y del mundo, ¿no?
y
Pensar
del
en
mundo.
África, en
Y ni que
Asia.
hablar, salvo algunos países europeos, hemos sido un país que tuvo. ¿Y vos cuáles dirías que son mujeres a las que vos aludirías como valorativamente en el arte, en la cultura, en la ciencia, vos que sos investigadora?
Bueno, muchas, ¿no? Creo que que en materia literaria hoy, por ejemplo, Cristina Peri Rossi, la uruguaya que vive
Sí.
en España, muy importante,
Sí, muy reconocida.
muy reconocida, pero además muy importante en las cosas que plantea, ¿no?
Sí.
Muy importante, porque es desde una feminidad transgresora que escribe Cristina, y la verdad que me parece muy valioso. En términos como artistas visuales, bueno, hay muchas, ¿no?
Bueno,
Yo no
nombrame
quiero,
unas.
no.
Vos que es tu métier.
Sí, me metí. Bueno, vos sabés que yo escribí un artículo para aquella exposición que hizo Georgina Blumman en Bellas Artes, que llamaba Una
Ah,
historia
sí.
de fantasmas, que
Sí.
fue mi primera presentación cuando se creó el área de estudios de género de la Facultad de Filosofía y Letras, allá entonces.
Ay, qué bueno.
Y era porque yo, haciendo mi tesis de doctorado, me encontraba que el 90% de las mujeres, de las artistas, de las estudiantes de arte, de las sociedades que armaban grupos, todo eran mujeres y sus nombres no habían trascendido y sí habían trascendido la de cuatro o cinco varones
Sí.
que afino, sí, y todos esos que yo trabajé, pero Al lado y atrás había miles de
O sea,
mujeres.
mujeres que no pasaron a la historia.
Exacto. Y como teórica de los temas, hay varias teóricas muy importantes, pero la que a mí más me influyó y me hizo cambiar mi manera de pensar es Griselda Pollock.
Ah, mira vos.
Griselda Pollock es inglesa, yo la invité un par de veces acá a Buenos Aires, también tradujimos al español algunos de sus libros. Una discípula mía, Julia Ariza, hizo una edición de un libro de ella y es realmente su pensamiento es fantástico porque en lugar de plantear, bueno, queremos cupo, que estas cosas son bastante
Sí.
delicadas porque te ponen como, ah, sí, esto es artista mujer, esto es
Sí,
el cupo femenino.
exacto. Es que, como una obligación.
Exacto, y vos pasás a ser
Sí,
como
como un
algo de.
número porque no había más remedio que.
Exacto. Bueno, ella plantea leer a contrapelo, o sea, producir una diferencia importante en el modo de producir, en el modo de mirar, en el modo de interpretar. Y me acuerdo la tapa de su libro Vision and Difference. Era una estatua de una mujer desnuda en un museo mirándole el traste al guardia de sala. Muy linda, muy linda. Un hallazgo era esa foto. Sí.
Qué lindo.
Muy
Decime
linda.
una cosa, y ¿cómo lo ves eso a nivel, vos das clases en la universidad, tenés cátedras, que es algo que es muy vivificante porque uno lo sigue, es lo que yo más extraño de mi vida, ¿no? Haber dejado las cátedras. Pero,
Yo dejé
¿cómo?
bastantes, te digo, para ser
Bueno,
decana.
pero hay
Pero
que quedarse con alguna hasta que uno lo echen.
sí.
¿Cómo ves hoy el mundo femenino, el mundo de las mujeres jóvenes, en los ámbitos en
Bueno,
los que vos te movés, digamos?
sí. Bueno, en primer lugar, sigue siendo mayoritariamente femenino mi alumnado, ¿no? O
Sí.
sea, historia del arte en general es una carrera elegida por, no sé, 20 mujeres y dos varones,
¿En
¿no? Sigue
serio?
siendo así. Sí, sigue
¡Ay, qué
siendo así.
horror! Es
Yo doy
más o menos
clase.
los porcentajes de la carrera que teníamos en la carrera de letras.
Sí, sigue siendo así.
Era como que había carreras femeninas, pero yo creí que eso, como estoy un poco alejada de la universidad,
No, sigue
no.
siendo así.
¿Sigue siendo así?
Sí,
¡Qué fan! Mirá
muy
vos,
así, muy
como si el
así.
arte fuera,
Sí.
nos lo delegan a
No sé
nosotras.
cómo será en las carreras de producción artística, pero en la carrera que yo doy clase
Sí.
en un posgrado de teoría e historia del arte, hay un porcentaje muy alto de mujeres. Ahora acá en la universidad no, las carreras de creación artística no, o sea,
Claro.
carrera de música argentina, por ejemplo, tango y folclore, creo que hay más varones que mujeres,
Claro.
en circo, muchos varones también, en nuevas tecnologías de la imagen, todas esas carreras de
Sí.
producción artística,
Sí,
allí
las
se
carreras que
cambió
tienen que ver
mucho.
con la imagen, me parece que
Sí,
hay
cambió.
más hombres que mujeres, me parece.
Sí, cambió mucho eso y hay muchos varones que se dedican a las artes performáticas y a producir arte. Ahora, la carrera donde yo doy clase, que es esta de pensar la historia del arte, ahí sigo teniendo una gran mayoría de estudiantes.
Bueno, Laura, ha sido muy, muy interesante todos tus comentarios porque creo que no son cosas que son conocidas por la sociedad de a pie.
Bueno, yo te
Y
agradezco mucho.
no, y te agradezco mucho tu presencia en este programa dedicado a las mujeres y seguí con tus múltiples tareas.
Bueno, un millón de gracias, Magdalena.
No, gracias a vos. Un
Como
abrazo
siempre y
fuerte.
siempre más.
Cariños.
Chao, querida, gracias.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el gusto, la alegría de recibir en nuestro programa a María Rosa Lojo, que es una escritora que yo creo que es una gran luchadora por el rol de la mujer y que también lo ha transmitido no solamente en los méritos de su literatura, de sus novelas, sino que ha tomado muchas protagonistas mujeres, creo. Buenas noches, María Rosa, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, muy bien, encantada de que hablemos otra vez.
Igualmente. Bueno, yo pensé que si hacía un programa dedicado al día o al mes de la mujer, no podía dejar de invitarte, porque vos tenés una serie de protagonistas femeninas en tus obras, sí. Más allá de que es una mujer moderna y activa en tu cotidianeidad, que tanto no la conozco, pero que nos conocemos hace muchos años. Y me gustaría que me digas cuál ha sido tu visión para que te vuelques a los personajes femeninos, sobre todo de la historia argentina, ¿no?
Justamente mi tarea como investigadora y estudiosa de la literatura me llevó a ver la enorme disparidad que había en cuanto a conocimiento de lo que aportaron a la cultura los hombres y de lo que aportaron las mujeres.
Exacto.
Si nos dejábamos llevar por los programas, los currículos habituales, los programas de literatura, las historias de la literatura, la verdad que te podía llevar la impresión casi de que las escritoras no existieron. Sin embargo, sí, existieron, se manifestaron, estuvieron en los comienzos de la literatura del país que sería la Argentina. Por supuesto, no recibía la misma educación que los hombres, que los varones no iban a la universidad, pero hubo algunas escritoras del 19 que fueron grandes autodidactas y recibieron educación en sus familias, desde Juana Manuela Gorriti a Eduarda Mansilla.
¡Qué personaje el de Juana Manuela Gorriti!
¡Ah, impresionante! ¡Ay! En todos los aspectos.
Yo me acuerdo de aquel libro, Juana Manuela, Mucha Mujer, qué linda
una
novela.
Excelente novela, sí, de Marta Mercader, que fue de las
Ay,
primeras.
No me acordaba el nombre de la escritora, me iluminaste.
Sí. Claro. Es que Marta Mercader y Libertad de Nitrópolis representaron en los años 80, ¿no?
Claro, porque es un
década
libro
de 80.
Antiguo.
Claro, ahí empezó como una inflexión, un giro de la visibilidad de las escritoras,
sí,
y de las mujeres, tanto en Río de las Congojas, que es de Libertad de Metrópolis, o en su libro sobre Eva Perón, que bueno, siempre fue más visible por razones obvias de su participación reciente en la política argentina, pero bueno, nunca las mujeres políticas han sido tan visibles, tan reconocidas como los políticos
no,
varones, aunque han tenido papeles importantes. Por eso, bueno, yo terminé escribiendo sobre Manuelita Rosas, que era, a mi juicio, algo más que un personaje decorativo o que la niña compasiva, que también
Ay,
lo era,
claro,
que le pedía
además,
a los condenados.
Exacto, cuando uno lee, hablo de literatura de divulgación, ¿no?
Sí.
Se las muestra siempre como seres medio criaturas celestiales o compañeras decorativos. Personajes
sí,
decorativos.
Sí, como floreros.
Sí.
O Mariquita Sánchez de Thompson, bueno, que la señora en cuyo salón, que ni siquiera eso está muy comprobado, se tocó el himno nacional por primera vez.
Claro.
Y eran mujeres políticas que
claro,
intrigaban, que tenían salones donde se hablaba de política, eran verdaderos laboratorios de la política nacional. Y bueno, hicieron política a su manera, dentro de del marco de su época, de la vida privada, que también era vida pública, porque no olvidemos que en estas grandes familias lo público y lo privado estaban entrelazados, obviamente.
Exactamente.
Por eso Mansilla, Lucio Mansilla, cuando en esa escena inolvidable de los 7 platos de arroz con leche, que nos está contando de un encuentro absolutamente íntimo con su tío, al que va a visitar después de un largo viaje a Oriente, bueno, nos está contando también un momento clave de la historia nacional, porque ese tío al cual visita es Juan Manuel de Rosas, que le está leyendo en esa visita el manifiesto que va a dar en la legislatura al día siguiente. Y la encantadora señorita que le acerca los platos de arroz con leche para que se los coma es nada menos que Manuelita Rosas. O sea, fíjate historia vos. Vista desde adentro, pero proyectada hacia el afuera, porque no podemos ignorar lo que esa escena significa, ¿no? Entonces, para mí como novelista, todo ese material me ofrecía una beta riquísima para trabajar esos personajes, para verlos en su complejidad y poder dar a conocer el papel que las mujeres cumplieron en todos los órdenes, como agentes ignorados de la historia, como sujetos anónimos, pero que sin ellas hubiera sido imposible fundar un país, fundar una sociedad, obviamente si las mujeres no estaban, no había país, y a veces como sujetos más prominentes que marcaron hechos y posibilitaron acciones políticas, gracias a gestiones que ellas mismas hicieron.
Sí, sí, no eran mujeres decorativas, esa es la palabra.
No,
para nada.
No. Y además
tenían un rol social y tenían una inserción política.
Sí. De hecho, bueno, Encarnación Ezcurra primero y después Manuela Rosas fueron primeras damas oficiosas, claro, de la nación argentina. Claro. No había una nación argentina como la actual, sí, obviamente, pero claro, en esa confederación argentina formada por distintos estados, por supuesto que eran personas de una enorme visibilidad. Y Manuelita además tuvo una relación muy importante con los diplomáticos extranjeros. También fue puertas afuera, una suerte de embajadora o de potencia que actuaba junto con el canciller.
Ahora, ¿te das cuenta? Esos son datos que yo, mirá que he leído bastante, por supuesto no he leído, no me he dedicado a leer historia, pero he leído, y esto no lo sabía, por ejemplo, que había tenido un rol tan cancilleresco.
Sí, se decidían muchas cosas en el salón de Manuelita.
Tenían influencias muy importantes.
Sí, no, esa es la palabra adecuada.
No tuvo un rol
decorativo. La influencia.
No tuvo un rol decorativo Manuelita Rosas, no.
No. No quiere decir esto, por supuesto, que ella actuase con independencia de su padre. Eso era imposible.
No,
era una sociedad, obviamente. Ella no decidía de por sí. Pero dentro de esa sociedad familiar y política tenía un papel. También lo tuvo, de otra manera, Agustina Rosas, la mujer más hermosa de su tiempo, según declaraban sus mismos enemigos, y Mansilla, que era la mamá de Lucio Mansilla, habla siempre del costurero de su madre. El costurero que, bueno, era como el salón de Mariquita Sánchez de Thompson, otro laboratorio de política, buenas maneras, chismes, pero donde también se hablaba de muchas cosas y se decidían otras, ¿no?
Claro, además hay que decir que eran mujeres que pertenecían a un sector pequeño de las que habían accedido a la educación.
Sí, sí.
A una educación, porque cuando las mujeres no acceden a la educación, no pueden defender sus derechos.
Claro. Claro, son acciones limitadas, y en cuanto a las escritoras, lo que podemos decir que si bien había escritoras federales, había escritoras unitarias, quizá la mayoría, pero todas ellas desde sus posiciones distintas coincidían en el reclamo por la educación femenina. Esa era una bandera. Exacto. Que sostuvieron todas, desde posiciones más conservadoras hasta posiciones feministas más radicalizadas, sí, sí, sí. Pero todas coincidían en eso.
Sí, sí, sí.
En la necesidad de que las mujeres fueran educadas.
Bueno, eso, o sea, ese fue uno de los roles que tuvo también Eva Perón, que venía de una, de que era hija natural, que venía de,
¿sí? Sí, de una, sí, extra, desde ya.
Venía de un sector social de alguna manera soslayado. Por eso la vocación de los humildes por ella también.
Y sí. Sí, sí, sí. Hay una línea que va bastante desde personajes femeninos del rosismo en cuanto a la función que cumplieron de nexo con lo popular, la cumplieron Encarnación Ezcurra y también Manuelita, y la función que tuvo Eva Perón, que bueno, estamos en otra época, Eva Perón motorizó el voto femenino.
Sí, no, distinto, ni que hablar.
El contexto, pero sí está siempre esa función de nexo con las masas y esa función simbólica que tiene que ver con algo protector y maternal, sí. Que no hay que desdeñarlo en la simbología política.
No, porque socialmente también eso es un factor poderoso.
Es un factor poderoso.
De incorporación, sí, del prójimo, ¿no?
Sí, 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 de empatía.
Claro. Bueno, María Rosa, me encanta haberte entrevistado. Vos que sos una incansable luchadora.
Muchas gracias, lo mismo digo, Magdalena.
Y sí, la cultura también nos da armas. Hay que,
sí,
¿no es cierto?
Así es. Así es, y bueno, ahí y empezamos
el poder
a tener
la palabra, que no es menor.
No, las mujeres tomaron la palabra desde Eduarda Mansilla, desde Juana Manuela, desde Mariquita Sánchez de Thompson, bueno, llegamos hasta hoy. Y no hay que olvidar, desde Juana Manso, que ahora se la conmemora próximamente, no hay que olvidar que tuvimos estas antepasadas y que hay una tradición literaria y cultural femenina en la Argentina también.
Sí,
no solo
hay mucha producción de escritoras jóvenes, de artistas mujeres jóvenes, sí. Sí.
Ahora hay muchísima, pero tuvimos fundadoras. Es bueno, importante recordar, ¿no? Que no empezó todo antes de
no
ayer.
Olvidarlas. No.
Exactamente.
No, un repollo.
Y Victoria Ocampo en el siglo XX.
Victoria Ocampo. Qué vuelo, ¿no?
Personaje mayúsculo.
Mayúsculo. Bueno, muchas gracias. Te mando un cariño grande.
Gracias a vos, Magdalena.
Chao, María Rosa.
Chao, chao.
Estamos viendo.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, otra mujer que da siempre que hablar con sus creaciones en nuestro programa, tengo el gusto de recibir a Renata Yushen, una amiga que está siempre activa y que nos trae cosas nuevas. ¿Cómo estás, Renata?
¿Cómo estás, Magdalena? Tanto tiempo que no nos vemos.
En serio, hace rato que no nos cruzamos. Bueno, creo que has estado muy creativa, ¿no? A mil.
A mil, sí.
Contanos contale sobre todo a nuestros oyentes a qué te estás dedicando en este momento.
Mira, estoy haciendo, para variar, varias cosas simultáneamente.
Me imagino.
O sea, estoy por irme ahora en un ratito a encontrarme con mi amiga María Moreno, con una maqueta de un libro que ella tiene que escribir, un texto, que es un libro de figurines que voy a sacar con la editorial Ampersand y con Eudeva, como para mitad de año más o menos, y que estoy absolutamente entusiasmada porque, bueno, los elegí yo, los dibujos que más me gustaban, y estoy muy contenta y con muchas ganas de sacar ese libro.
¡Qué bueno! Sí, qué bueno que esté tan activa María Moreno también, ¿no?
Sí, bueno, yo sabés que soy amiga hace muchísimos años de María,
y
nos
yo la
hablamos
quiero muchísimo.
Hablamos por teléfono todos los días, bueno.
Qué bien.
Sí, estamos muy en contacto. Así que, bueno, eso es uno. Y después estoy haciendo, hablando de figurines, también haciendo el vestuario para Traviata, que va a fin de año, pero yo tengo que presentar ahora en abril.
¿Ya lo estás pensando?
No, más que pensando, dibujando, porque es una producción muy grande y claro.
¡Ay, qué linda ópera, Traviata!
Vos sabés que me gusta porque nunca la hice.
¡Ay, bueno, qué bueno!
Sí, estoy muy contenta con eso. Voy a trabajar con Emilio Sagi, que es un director español, que con él yo debuté más que nada en ópera y trabajé en ópera. Lo quiero mucho también y me divierte trabajar con él, me gusta mucho, es muy claro y es una persona encantadora, así que bueno.
Buenísimo. Y también leí que hiciste el vestuario de Carmen.
No hice el vestuario, hice la imagen del programa, me pidió Julio Boca.
Ah, la imagen del programa.
Claro, yo hice la imagen, me dijo, quiero que esa Carmen tenga una imagen, y me pidió y yo la hice, y bueno, nada, pero no, es una producción de Marcia Ide, la Carmen es divina, yo vi el video justamente antes de mandarme a hacer la imagen. Pero no, yo no hice ese vestuario, yo ya lo hice, pero con Alejandro Cervera, también en el Colón, hará, no sé, 4 años, una cosa así. Sí. Así que, y la hice en ópera también, Carmen.
Claro.
Así que a esa muchacha la conozco.
Es una ópera maravillosa.
Hermosa, hermosa. La música es hermosa. Bueno, así que estoy en ese baile, y estoy también por hacer una colectiva en el Museo de Arte Moderno, que va a tratar de que se llama Vamos al Teatro, y es una mezcla de visuales y teatro.
En el Museo de la Avenida San Juan.
Exactamente.
Sí. Proyecto de Vamos al Teatro.
Sí, sí, que se unen las dos cosas. Y viste, yo justamente soy una persona que tiene un pie en un lado y otro en el otro, como el Coloso de Rodas. Pero espero que no me derrumbe.
¡Ay, no! No, seguro que no. Tenés energía sobrada. Me parece que nada te derrumba.
No sé, querida, no sé.
¿Y en qué consiste? Contale a nuestra audiencia, vamos al teatro.
Mira, en realidad es una muestra que va a hablar desde el DITEL al paracultural, con todas las personas que allí trabajaron. Va a tener, creo que, una parte especial dedicada a Nacha en otro piso. A mí me pidieron obra de una muestra que yo hice en la Galería Ática en el 80 y algo, sobre Jean-François Casanova, que fue una muestra muy escandalosa, que intentaron en un momento clausurar, pero no se pudo clausurar, y entonces me pidieron participación con esa obra. Así que estoy justamente, es una obra de esa época, pero estoy en esas tratativas con el museo.
Bueno, ¿por qué escandalosa?
Y porque había desnudos y porque y él era un transformista. Entonces, viste, ahora la gente está más abierta, pero en esa época era muy escandaloso.
¿Y de qué año es aquello?
Hizo, sí, 80, 80 y algo.
Claro.
Los 80, sí. Bueno, también estuve con un periodista que está escribiendo un libro sobre Federico Moura, y yo le conté que yo hice una producción de fotos para 7 días que la armé yo con todo el grupo Virus, y tampoco no me la dejaban publicar porque se llamaba Virus, que era la época del SIDA, ¿entendés? O sea, la Argentina también era muy diferente hace tiempo en cuanto a ese tipo de reparos, ¿no?
Claro.
Ahora está todo más abierto.
Decime, a vos que no hay tema que te haya quedado afuera. ¿Qué pensás en este momento? ¿Estamos más empoderadas las mujeres que hace 30 años o hace 40 cuando vos, yo arrancamos con muchas cosas.
Yo creo que por suerte sí, no lo suficiente aún. Te quiero decir que falta mucho recorrido. Yo también soy parcial en mi opinión, porque viniendo desde un lugar en un sentido más privilegiado, que es trabajar en el mundo del arte y de la cultura, pero los problemas que puedan haber con una mujer en un empleo competitivo con un hombre ganando mucho menos y teniendo la misma capacidad de inteligencia, yo no los he vivido, pero sé que existen, ¿no? Exacto. O sea que creo que se recorrió un camino importante, como decía, ¿te acordás de Virginia Slim? Has recorrido, muchacha, un largo camino ya. Me acuerdo que era esa publicidad. Pero me parece que todavía falta equiparar un poco esos roles, ¿no?
Sí, sobre todo que, digamos, yo estaba mirando algunas estadísticas de los últimos años de las Naciones Unidas del sector mujeres, y que aún en igualdad de roles sigue habiendo una brecha salarial, no solamente en la Argentina, sino también en otros lugares del mundo.
Por supuesto. Bueno, no sé, ¿sabés qué pasa también en este momento? Hablando del mundo, no es un buen momento que se esté tratando este tema con amabilidad, ¿no es cierto?
Para
digamos,
nada.
Digamos que lo que se ve en derredor es una cosa bastante, es como un retroceso de bastante triste, ¿no? Por decir una palabra. Con respecto a un montón de cosas que tenían que ver con batallas ganadas. Pero bueno, vamos a ver, ¿viste? cómo viene el tema.
Sí, yo creo que de todas maneras las mujeres tenemos mucho más voz socialmente que hace 30 o 40 años.
No, eso desde ya.
Pero que hay que seguir en el campo de batalla, ¿no?
Por supuesto que sí, absolutamente de acuerdo contigo. Hay que seguir guerreando, como digo yo.
Es así. Bueno,
¿cómo estás vos, Magdalena? Me encanta que me saludarte y tenemos que
vernos alguna vez. Espero que lo hagamos.
Espero que sí.
Bueno, te mando un abrazo fuerte.
Igualmente para vos, un beso grande.
Muchos éxitos en todos esos proyectos.
Gracias. Chao.
Abrazo.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, creo que para variar no me han quedado minutos para hacer un cierre muy largo, pero sí una reflexión de que con todos los testimonios de estas magníficas mujeres a las que entrevisté hoy, con las que conversé para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que nos ha tomado todo este mes con distintas celebraciones, creo que tenemos que sentirnos todas las mujeres muy orgullosas, porque ya tenemos una voz mucho más clara, una inserción mucho más importante en la historia, no solo en la historia cultural, en la historia social, en la política, en la historia global. Y esto ya no va para atrás nunca más. Así que me despido de ustedes, les deseo una muy buena semana y nos estamos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.